Hoy está con nosotros una leyenda viva del cómic español, Miguel Ángel Martín. Casi deberíamos dejarlo ahí, pero explicamos. Un tipo nacido en León en 1960, que es el padre de obras tan emblemáticas como Brian the Brain, Rubber Flesh, Psicopatías Sexuales, Surfing on the Third Wave o The Space Whitwin. Sus cómics están cercanos a la línea clara y en ellos nos presenta un futuro, cercano o lejano, marcado por la tecnología y la deshumanización. Además, ha diseñado infinidad de ilustraciones, carteles, cubiertas de discos y de libros. En 2008 publicó su primera novela gráfica concebida como tal, Play Love. En 2010 fue homenajeado en uno de los festivales de cómic más importantes del mundo, el de Lucca, en Italia.
En los últimos tiempos se están publicando de nuevo sus grandes trabajos en formato integral, especialmente en la editorial Reino de Cordelia, trabajos como Total Over Fuck, Rubber Flesh y hace nada Brian the Brain, historia que comenzó a publicarse por entregas en 1990 y que fueron recopiladas en un primer volumen en 2005, las que recogían la infancia del personaje protagonista, de Brian. 6 años más tarde aparecía un volumen con las historias de un Brian adolescente y en 2014 llegaba la última entrega con un Brian adulto y enfermo. Las historias de ese telépata con poderes telequinésicos y el cerebro a flor de piel, de ahí su apodo, se reúnen ahora todas juntas con un prólogo de Manuel Vilas y una introducción y un epílogo elaborados para la ocasión. Por cierto, Miguel Ángel Martín acaba de publicar también un tarot en el que recupera gran parte de su iconografía. Miguel Ángel Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido.
Gracias. Pero,
¿no te has quedado impresionado con la cantidad de trabajo que has hecho?
Sí, sí.
Que igual no te habías dado cuenta tú hasta cantidad, que te lo hemos dicho nosotros.
No lo tenía en la cabeza, pero he flipado con los profesionales que sois, recuperando toda la información, que además no he detectado ni un solo error.
Cosa que no es lo habitual, porque nosotros fallamos mucho.
Oye, ¿cómo, por lo que vemos, el proceso de recuperación de tu obra sigue adelante? ¿Cómo te sientes ante esta recuperación? Yo creo que es una especie de reivindicación de uno mismo, ¿no? De alguna manera.
Bueno, pues muy contento porque además, como estáis comprobando, son unas ediciones muy bonitas, muy sobre bien, todo esta de Brian con sí. lomo de tela, sí, una sí, tinta sí. dorada
importada. Es que es una pasada.
El plástico, todo, ¿no? En general, todas las ediciones que me saca Reino de Cordelia, bueno, está aquí mi editor, son todas impecables. Incluso en Italia no llegan a esta altura, pero son también unas ediciones muy buenas las que me hace mi editor italiano y también está recuperando poco a poco toda la obra mía publicada aquí y ahí.
Bueno, hay que recordar que, como hemos dicho, muchas de tus cosas se publicaron en revistas como El Víbora y ahora eran inaccesibles, porque las revistas es lo que tienen, que se pierden bastante,
sí,
¿no? Eran irrecuperables para los que te siguieron y también para los nuevos públicos que no te conocen, con lo cual ahora vas a llegar a otro tipo de público.
Efectivamente, vamos a ver otra generación de lectores y, bueno, pues los que en aquella época, porque muchos no habían nacido, hay que decirlo, las pueden leer ahora y además mucho mejor editadas que en la época de la revista El Víbora.
Bueno, aquello tenía su encanto también.
No, sin duda, sin duda. La revista era... Bueno, me refería a los codernos que sacaron luego. La revista era la revista, eso es aparte, desde luego.
Oye, ¿y cómo reacciona, Miguel Ángel, los nuevos aficionados a tu obra, los nuevos aficionados al cómic, los que no te conocían cuando esta se publicó originalmente? Porque supongo que esto lo puedes captar a través de tu presencia en los salones del cómic y todo eso.
Sí, porque además tengo público muy joven. Eso me sorprende, gente pues de 25 y menores todavía. De hecho, el otro día en Italia, en el Salón de Lucca, firmando, vino una señora con una chica que no tenía 18 años ni de coña y se llevó Total Overfuck. El editor no le dijo nada porque venía acompañada de una persona bastante mayor
claro,
eso, ¿no?
Claro.
No se lo hubiera vendido. Pues igual tendría 14, 15 años, vamos, 16 como muchísimo.
Y no te dicen aquello de ¿esto cuándo lo has dibujado? ¿Cuándo? ¿Ayer? ¿Hace 2 días? ¿3 días?
Sí,
¿4 días? ¿5 días?
Le sorprende. De hecho, Rubber Flesh, que lo publicaron el año pasado mi editor italiano, mi propio editor, que es joven, es un chico que tiene 33, 34 años. Flipó también, dijo, pero esto de verdad se lo publicaste en el año 93. Digo, sí, esto se empezó a publicar en el 93 en la revista El Víbora. Eso fue lo primero que hice para la revista El Víbora. Luego hice Surfing, luego hice Beach, hice otras series, pero la primera fue esta.
¿Y por qué te crees que se...? No sé si tú tienes una idea preconcebida sobre esto o has reflexionado sobre ello. ¿Por qué crees que se conserva tan viva, tan fresca tu obra?
Bueno, ahí hay dos cosas que me comentabas tú hace un momento. Claro, yo de eso no soy consciente, porque yo hago lo que me gusta, lo que creo que tengo que hacer, y soy consciente cuando me empieza a comentar la gente. Por una parte, la puesta en escena. El tipo de dibujos, el tipo de colores, que son un poco atemporales. No es fácil encontrar... Hombre, si te fijas en detalles, ves, pues esto tiene toques 80, esto tiene toque tal, pero no pertenecen a una época muy determinada. Esto, la primera vez que me lo comentó fue un amigo mío, William Bennett, el líder del grupo musical de Power Electronics, White House. Me dijo, tus cómics son la hostia, porque no es el pasado, no es el presente, tampoco es exactamente el futuro, no, son únicos, no sabemos muy bien qué es.
Sí.
Pero están de puta madre, porque le gustaban mucho. Que eran muy bien. Y bueno, pues a lo mejor eso que decía William Bennett, no es esto, es lo que está haciendo que al no ser ni pasado, ni presente, ni un futuro muy claro, acaben pasando por, claro, Robert Fresh tiene casi 30 años, 25, sí, sí, 30 años tiene Brian Debrain, Robert Fresh tiene 25. Y todavía, como tú has comentado ahora, mi editor italiano y la gente joven, que flipan cuando se han dado cuenta que ese TVO tiene 25 años, porque piensan que estaba dibujado hoy. También se han sorprendido cuando me conocen en persona, gente joven dice, joder, creí que eras más joven. Y claro, lo dicen como un cumplido, porque no se espera ver un viejo uno allí haciendo cosas que conecta la chavalería con ellas.
Bueno, hemos dado tu fecha de nacimiento, o sea que no te vas a pasar por decrépito anciano. Oye, queda mucho por recuperar. ¿De tu obra?
Sí, sí, todavía quedan cosas todavía. Pues queda en España Cyber Freak, queda The Space Between, queda Quirino Nuevo Europeo, que será un tocho bueno también, que además es como se hizo una obra de teatro. La idea de Jesús era publicar también el texto de la obra, con fotografías del escenario, con los actores y todo. Y bueno, de momento eso de recuperar, más luego lo que estoy haciendo nuevo, que ahora mismo estoy con una nueva novela gráfica que se titula Safari y que esa la sacará también Rino de Cordelia, pues igual a finales del año que viene.
Oye, ¿y ha habido que hacer mucho trabajo arqueológico o ha sido fácil hacer estos integrales? Digo esto porque en los 80, 90, se mandaban muchos originales a la revista. Yo no sé, ¿tú te quedabas con los originales o cómo?
Sí, todos. Algunos estaban vendidos y otros estaban perdidos, pero... por ejemplo, en Rubber Flesh, algunos tuvimos que escanear de las revistas, de los cuadernillos que sacó la cúpula, que eran de una calidad más bien baja.
¡Ostras!
Pero claro, Jesús escanea muy bien, tiene un escáner profesional y para no se nota.
Pero igual tendrías que repintar o algo.
No, nada. Fue todo retoque, luego si quiere contarlo Jesús, es todo retoque de ordenador y de escáner sobre todo, ajustando más los colores y quedan de puta madre. Porque las ediciones aquellas que sacaba la cúpula en cuadernillos eran mucho peores que el papel, pero eran mucho cutrillas.
Hombre, para los que nos gustaba el completismo, pues las comprábamos,
claro,
no quedaba más remedio.
Que las tienes como coleccionista.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues ahora hay algunas páginas que se escanearon de los cuadernos de la cúpula y no las notas con los escaneados de los originales que hicimos nosotros, o sea que...
Ya. Bueno, ¿y tú cómo ves tu obra pasada? Quiero decir, por ejemplo, ¿cómo ves a Brian Debrain ahora?
Pues no lo sé, porque yo es que no lo releo, la verdad.
Pero bueno, tenerlo ahí
si
en esa
edición... Si lo releo un
poco
es cuando tengo que corregir alguna cosa en la editorial ahí por montar las páginas, pero si no me releo. Entonces yo me fío un poco de lo que me dice la gente, ¿no? Pues la introducción que ha hecho antes Enrique, diciendo que no habían envejecido y todo esto, pues mira, qué bien, eso es un bonito cumplido.
Oye, de todas formas, estamos hablando mucho de las revistas, estamos hablando mucho de Víbora. Fue tremendo cuando desaparecieron las revistas y os quedasteis, con perdón, con el culo al aire. Los
en
dibujantes
el sentido
y de
profesional, sí, porque sí, claro, sí, ¿qué sí. haces para publicar ahora? Pues todo eso cambia. Por ejemplo, hay dibujantes que además, si no tienen una disciplina por detrás, les cuesta más entregar. Yo en ese programa no lo tengo, pero a mí sí es verdad que tener todos los meses que entregar 5 páginas y hacer una serie me motivaba para estar currando en la serie.
Claro.
Ahora, por venir a currar una novela gráfica que son 150 páginas, me da más pereza. Me siento y la saco, ¿eh? No hay problema. Pero no es como antes, que entregabas 5 aquí y 5 allá. Que, por cierto, otra cosa que me han comentado la gente, que Robert Flesh o Suffering the Third Wave, te lo lees todo de una tacada y parece un libro entero, no escrito por capítulos.
Bueno, yo lo he hecho ahora.
Y está escrito por capítulos, de 5 en 5, además, improvisado.
Me he quedado fascinado también, ¿no? Sí que se nota una ligera evolución en el dibujo.
Ah, claro, porque eso ha pasado tiempo, eso sí se nota.
Sobre todo la primera parte, por ejemplo, de la segunda y la tercera, ahí sí.
Es que la primera parte, en concreto de Brian, eran historietas de una página de dos en la revista Makoki, y claro, yo metía más viñetas porque tenía menos espacio para contar.
Claro.
Pero a medida que yo he tenido más viñetas, por ejemplo, las historias largas que hacía de complemento en los cuadernillos Brut, que se publicaba también la cúpula, ahí entonces ya no aperruñaba tanto las viñetas en una página, las estiraba más porque quedaba más bonita la página y así también te puedes tirar un poco más el rollo y hacer más páginas con el mismo trabajo que si hicieras dos.
Bueno, se cierra una puerta, la de las revistas, y se abre una ventana, como dice el cursi. digamos que aparece Jesús Ejido en Rey Lear primero y después en Reino de Cordelia, que fue fundamental para que tú volvieras a ejercer de guionista y dibujante de cómics, ¿no? De
sí,
ahí surge incluso el Playlove este hace 10 años.
Efectivamente.
¿Y cómo fue aquello, el encuentro con Jesús?
Bueno, el encuentro con Jesús, ¿qué? Pues fue hace casi 40 años, en León, en un bar que se llama Dulcinea, que ya no existe, en el corazón del barrio húmedo. Yo tenía una exposición de originales ahí, que eran gigantescos, no como los de ahora. Y llego un día a casa y encima me dice, ha llamado un chico del Diario de León para hacerte una entrevista por la exposición. Y quedo con él en el Diario de León, que me vuelve a llamar, y estaba allí Jesús, y hasta hoy. Él estaba de becario en el Diario de León de aquella. Estudiaba en Madrid y estaba de becario de periodista.
Y las cosas que tiene la radio, Jesús Ejido está con nosotros. Hola Jesús, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal andamos? Bien. O sea, que os conocéis de toda la vida prácticamente, tú y Miguel.
Sí, a mí me gustaban mucho los tebeos porque en Madrid había conocido a algún dibujante de tebeos. Antes comentábamos con Fernando que había editoriales, perdón, librerías que tenían tebeos, Visor tenía tebeos, estaba Totem con Mariano Ayuso, y entonces pues me había aficionado un poco a los tebeos. Y cuando llegué a trabajar de becario al Diario de León, pues nadie sabía nada de tebeos.
Y dijeron, bueno, pues este que sabe.
No, era un momento que había mucha moda, porque había muchísimas revistas de cómics. Y
claro, empezaban, y, era la claro, primeros 80.
Claro, era cuando España parecía que quería ser culta, por fin, ¿no?
Culta, no, salía luego, la música, los tebeos, todo.
Luego ya lo dejamos, pero en aquella época. Y recuerdo que todos los días había una exposición en algún pub o en algún sitio de cómic. Eran todas horrorosas. Y entonces me llamaron un día que en el pub Dulcinea, en el barrio húmedo, o sea, en el corazón etílico de León, exponía un tal Miguel Ángel Martín. Y me fui con el fotógrafo y le dije, nada, santíguate, que ya verás qué horror otra vez. Y llegamos allí y, bueno, me encontré con Miguel Ángel, pero la capilla asistida del cómic, ¿no? Ya, porque ya era muy maduro para... Era muy bueno, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención y desde ese momento he intentado siempre en prensa llevármelo conmigo cuando he podido. Y luego cuando montamos Rey Lear, yo le dije que me gustaría editarle, y aunque en aquel momento él tenía más editores, cometió la torpeza de venirse conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues...
¿Y tú?
Ahí estamos.
¿Y tú cómo pasas de periodista, y además por diferentes medios, que estuviste en el Diario de León, en Tribuna, Diario 16, Madrid Económico, yo qué sé en cuántos sitios, y por qué te dedicas a la edición?
Porque a mí el periodismo me dejó, o sea, a mí me abandonó. Es como cuando te deja la señora o la novia, ¿no? A mí me dejó. Yo me fui de Tribuna a Diario 16. En Diario 16 llegó la gran crisis, que claro, ahí no te pagaban y era tremendo. Y me tuve que buscar la vida. Entonces estuve trabajando en un montón de medios y cada vez te pagaban peor cuando te pagaban y cada vez era más complicado, ¿no? Y entonces, pues como no sabía hacer muchas cosas, porque soy muy limitado, pues dije, pues mira, me haré editor, que era algo que me parecía que me gustaba y que...
Oye, pero has sido editor, oye, de Rey Lear y de Reino de Cordelia, que tienen un aire como vieja editorial, que con 100 años de historia.
Y con,
¿no?,
mucho cariño.
Y con mucho cariño, sí. Eso, sí. De esa forma de editar que prácticamente ves muy poco ya.
Bueno, yo creo que se edita últimamente muy bien, ¿no? Yo creo que incluso en el cómic se está editando muy bien aquello que...
No te quites méritos, ¿eh?
No me quito méritos, pero vamos, yo creo que se... Hombre, a mí me gusta editar bien, ya que lo haces, hacer ediciones bonitas, ¿no? Rey Lear era una empresa que no... Yo era un socio nada más, había dos socios más, yo no tenía la mayoría y estaba siempre un poco limitado. Nunca podía hacer lo que me daba la gana. Y como yo quería hacer lo que quisiera... Al final dimos un golpe de estado, me fui y monté la hija buena del Rey Lear, que es Cordelia, creo.
Que es Cordelia, reina de Cordelia.
Y ahí sí que hago lo que quiero. Y hombre, sí, yo creo que la tecnología ahora nos permite hacer ediciones muy buenas y aquilatar mucho los costes. Y yo creo que el libro es un objeto también, ¿no? Y que debemos también proteger ese objeto para que la gente, cuando lee un tebeo o lee un libro, tenga un tacto y que el papel huela.
Félix y yo hemos hablado mucho de esto, pero es que ese es el futuro de la edición. Quiero decir, convencer a los que les gusta leer en papel que tienen que comprar esas ediciones porque son maravillosas. Si no, no hay tu tía, vamos.
Claro, pero fijaros, por ejemplo, las ediciones nuevas que están saliendo también en cómic, ¿no? Cómo mejoran las que había antes. El Víbora, que a mí me hacía mucha gracia, pero una cosa que descubrimos es que no había una sola semana en que el color fuera igual que la semana anterior.
Al mes, no, que era mensual.
Un solo mes.
Bueno, síntoma de creatividad. Tomémoslo así.
Entonces, bueno, ahora eso ya se puede corregir. Intentamos que, aunque no había originales que habían desaparecido. Algunos porque los perdió el correo italiano incluso, ¿no?
Sí, pero eso fueron de días felices. Eso fue otra cosa curiosa. En Italia, que aquí lo publicará también, mira, una cosa a recuperar de Reino de Cordelia. La edición de Días Felices, que eran unos cómics que hice para niños, que inicialmente se publicaron en el suplemento infantil del Diario 16 en el año 80, creo, 81, eran a color. Y en Italia los mandé por una exposición y se perdieron. Me iniciaron el certificado, creo que eran pesetas de aquella, pues no sé, el equivalente a 30 euros o así. Se perdieron pues unas 6 o 8 páginas. Y en Italia, hace ya 3 o 4 años, con Iglio Editore, que era el equivalente de Ediciones La Cúpula en Italia, sacó un tomo muy bonito, bien hecho, y... Aquí en España lo publicó la factoría de aquella en blanco y negro, en grises, muy cutrillo. Porque como no teníamos páginas, algunas no habían aparecido las de color, bueno, pues mira, todo en blanco y negro y fuera. Y se escanearon de los cuadernillos de Tiro 16, que eran peor todavía de cutres. Pero en Italia, el editor, el gráfico de la editorial, reconstruyó los colores de las seis páginas y, si no te lo digo yo, no notas el original del reconstruido.
Ah, sí, ¿eh?
Se metieron en un curry impresionante y muy bien hecho, muy profesional, ¿eh? Tengo esos escaneados, por supuesto, esos digitales, y cuando lo publique aquí Reino de Cordelia, pues saldrá como la edición italiana, pero lo que estaba diciendo Jesús, que ahora con un Photoshop y alguien que lo controle bien, puedes hacer milagros,
hombre,
maravillas.
Intentamos que, por ejemplo, Rubén Flores era cuando empezaba a trabajar Miguel Ángel con los ecolines, que según él es una cosa sencillísima de hacer, pero que a mí no me sale. Y entonces se ve que a él tampoco le salía tan bien como ahora, y había diferencia. Hemos intentado que no se note, o sea, no cambiamos las cosas, pero sí que hemos intentado que aquellas páginas que habían desaparecido, que el color fuera similar al resto. Y, hombre, dejamos los errores también porque tienen su mérito. Pero sí que, claro, se imprimen en papeles y con sistemas de reproducción. Pues, bueno, hay una edición ahora, creo que es de Los Pasajeros del Viento, que ha sacado Astiberri. Ves la original que yo tengo y ves esta, y, bueno, es otro mundo. Entonces, yo creo que las cosas... Estoy de acuerdo contigo, creo que es el futuro de la edición. Libros buenos, bonitos y baratos. Y ya que tenemos una cosa tan complicada, que es una cosa que se puede abrir con las dos manos, que tiene papel y cuadernos, coño, hagámoslo bonito, ¿no?
Claro,
que merece la pena.
Oye, ¿y esto del tarot? A ver, cuéntanos.
Pues esto era un proyecto así que se había hablado alguna vez antiguo de hacer un tarot. A Jesús le había parecido bien, un poco psicotrónico, y bueno, había quedado aparcado allí. Y hace dos años... Jesús para Navidad quería sacar siempre alguna cosa para vender algo que fuera navideño y se le había ocurrido hacer una agenda, que muchas ediciones hacían agendas, pero el distribuidor dijo que las agendas que no, que eso el último año habían pinchado, que no se había vendido prácticamente ninguna, y dijo, oye, Miguel Ángel, el momento de hacer el tarot, pues hacemos un tarot, venga. Y me puse con ello y así surgió.
Pero un tarot que recupera toda tu iconografía.
Cierto, es un tarot 100% Miguel Ángel Martín, con las máscaras, con todo mi mundo me está metido ahí, pero es un tarot con todos los dibujos nuevos hechos por eso para el tarot. Porque hay por ahí muchas barajas de dibujantes de cómic, de ilustradores, de tarot o no de tarot, que no están hechas el profesor para la baraja. Han cogido dibujos que ya tenían hechos, les han puesto el corazón, el trébol o lo que sea, y lo han vendiendo como una baraja. Y eso no es de verdad una baraja. Están hechos pensando en un tarot. O sea, cada dibujo, que es muy Martín, está pensado, es el emblema, el dibujo que tiene que ir en el naipe.
Y te vamos a ver a las 3 de la madrugada en Telecinco, en La Sexta, leyendo el destino de la humanidad con tu tarot.
Hombre, espero que no a las 3 de la madrugada, sino en prime time como Jodorowsky.
Qué bueno. Esta es la versión Miguel Ángel Martín de la canción de Navidad que hace cualquier cantante en un momento de su vida.
Oye, no, nos lo has dicho de pasada lo que vas a hacer para el futuro, pero coméntanoslo
concretando.
No, don Jodorowsky, que era una broma, ¿eh?
Ya sabemos.
Aunque bueno, me lo estoy pensando, porque creo que le va muy bien tirándose el rollo ahí con la charlatanería.
Y llena teatros el tío.
Por eso.
Es una cosa bárbara. A ver, lo que nos habías anunciado antes de lo próximo que vas a hacer.
Pues lo próximo que voy a hacer, que estoy ya con ello, es dibujar el que ya la tenía escrita hace dos años, la nueva novela gráfica, Safari. Tengo también un proyecto con Cordelia, que es la ilustración del Baltario, una novela medieval muy violenta, que la podía haber filmado perfectamente Tarantino, muy divertida. Y luego tengo proyectos de tres exposiciones, una en Madrid, en una galería en Madrid, arte y cómic, y otras dos que tengo que cerrar fechas todavía, una galería en Venecia y otra en Carrara, en Italia, que son galerías más bien dedicadas al arte y a las cosas extremas y tal, no son de cómics.
En Italia eres Dios, ¿no?
Bueno, no tanto como eso, porque además los que más me valoran son ateos.
No, pero que te quieren mucho, vamos.
Sí, sí, en Italia me quieren mucho, respetan mucho mi trabajo y, vamos, yo estoy encantado con los italianos, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, pues no te entretenemos más, porque con tanto trabajo ahora mismo tendrás que ponerte a hacer algo.
A tomarme unos fritos.
Vale. Pues que sea por una buena causa.
Gracias.
Miguel Ángel Martín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Jesús Ejido, también gracias.
Muchas gracias.
No solo por estar aquí, sino por vehiculizar el trabajo de Miguel Ángel.
Oye. Y por todas las cosas que haces, que son maravillosas. Claro. Sí.
Muchas gracias.
Vale, hasta la próxima, ¿eh?
Hasta la próxima.
Agur.